Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Buenas tardes, amigos y amigas de Contacto Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas y en esta semana hemos aprovechado para hablar sobre activistas de derechos humanos que se encuentran detenidos, presos políticos y, en fin, las organizaciones a las que pertenecen y otras que se encargan también de velar por la suerte de estos cubanos que han ido a parar a las cárceles cubanas, a las celdas de las unidades policiales por motivaciones políticas. Vamos a conversar hoy, primeramente, en esta primera parte del programa, con Lisandra Robert, quien pertenece a la Unión Patriótica de Cuba y allí es la encargada también de la información, de la comunicación con los presos políticos, con sus familiares. Lisandra, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, gracias y gracias por estar con nosotros en Contacto Cuba. Lisandra, un panorama actualizado, la gente quiere, los oyentes seguro lo van a agradecer mucho, sobre cuáles son los presos políticos, cuántos son, por lo menos en tu organización.
Bueno, en estos momentos la Unión Patriótica de Cuba cuenta con un total de 29 presos políticos. Tenemos los casos más resaltantes, son los casos de 4 mujeres que tenemos encarceladas, que fueron las últimas que fueron llevadas a prisión. Estas están acusadas por desacato, atentado, desorden público. En eso es que se basan más o menos las acusaciones que tienen. También tenemos acá los casos de contravención de multa. Muchos son llevados a prisión por contravención de multa. Multa que les ponen arbitrariamente. Supuestamente ellos por afear el ornato público en alguno de los casos. En ese caso tenemos a Yeider Fuentes Arias y este está acusado de desobediencia, de peligrosidad social y esa serie de cosas son la mayoría de los delitos que están acusados nuestros presos políticos. En estos momentos también tenemos detenidos a 3 activistas, pero los que más resaltan son Carlos Reyes y Ricardo Casamayor Pujal. Ricardo Casamayor Pujal en este caso es el director del grupo musical conocido como La Armada. Su nombre artístico es Puchomán y estos fueron llevados a prisión porque intentaban viajar hacia la capital del país, hacia La Habana, que fueron invitados por Pipo Igni a recibir unos talleres de cultura. En estos momentos se encuentran detenidos, no sabemos en qué condiciones se encuentran, si van a ser procesados. También tenemos el caso del licenciado en Derecho Wilner Ballester, que también fue detenido por intentar viajar a La Habana a recibir unos cursos sobre su especialidad.
Sí, Lisandra, de estos últimos detenidos, ¿en qué lugar están?
Estos se encuentran detenidos en la segunda unidad policial acá en la provincia de Santiago de Cuba, conocida como el Palacete.
Sí, y pueden recibir visitas de sus familiares, no sé, hay información, si algún activista quiere ir allí o alguien quiere ir de su familia a pedir información, ¿se las dan?
Bueno, en este caso, activistas nuestros no pueden ir, o pueden ir, pero le niegan toda la información, y la familia sí puede ir, pero es muy difícil que le den una información confiable, porque como a nosotros, como dicen la Policía Nacional Revolucionaria, nos atiende la seguridad del Estado, ellos no están autorizados a dar ninguna información con respecto a nosotros. A no ser que sea un agente de la policía política que se converse directamente con el familiar, no va a tener ninguna información con respecto al detenido.
Sí, hasta ahora no se sabe si están acusados de ningún delito, ¿no?
No, hasta ahora no sabemos nada. Estamos en espera o de que lo liberen o de que se nos haga llegar alguna información. Ya está en proceso la investigación con respecto a ello de parte de nosotros para ver en qué situación se encuentran.
¿Alguno de los presos políticos, de los que ya están en prisión, están esperando juicio? ¿Alguno está pendiente?
Sí, cómo no. Pendiente tenemos varios activistas. Mira, en este caso tenemos a Yusmari Richard Biel. Tenemos a Marieta Martínez Aguilera, tenemos a Jacqueline Heredia Morales, Yeider Fuentes Arias, este todavía no se sabe bien de qué lo están acusando, porque primeramente lo acusaban de lesiones graves. Le hicieron un cambio de medida y todavía no sabemos bien claro cómo queda su situación. Y entre otros casos, la mayoría de estos, también tenemos el caso de Alexander Verdecia Rodríguez, que es un coordinador de una de las células que tenemos en Río Cauto, y está detenido hace ya aproximadamente 2 meses, pendiente, sin ningún tipo de documentación. Nadie ha ido allí a saber sobre su caso, ningún fiscal, nadie, ningún instructor, nadie ha ido allí y ya está en prisión. Está en la prisión provincial Las Mangas, en el municipio de Bayamo.
Los delitos Por los que más se les acusa son desacato a la autoridad, propaganda enemiga. En el caso de quienes supuestamente hayan puesto carteles, los acusan de afear el ornato público y entonces les han impuesto multas. Coméntame esto porque sabemos que varios de los activistas de la Unión Patriótica de Cuba se han negado a pagar las altas multas que les han impuesto.
Sí, mire, en este caso le voy a hablar de David Fernández Cardoso. David Fernández Cardoso es uno de los que tenemos encarcelados por contravención de multa. Las multas que le fueron impuestas sumaban un total de 29 mil pesos. Este activista era dueño, es dueño de un kiosco en el cual él vende viandas, granos, entre otras cosas. Este activista con su propio esfuerzo, él regalaba jabas de alimentos a personas necesitadas, principalmente a personas de la tercera edad. Y por este hecho fue llevado a prisión. Y lo acusan entonces, le ponen varias multas por incumplimiento de pagos, por vaciamiento del ornato público, pues entonces se le acusan. Nunca le ponen en la sanción, un ejemplo, por poner grafitis, por realizar marcha a favor de la liberación del pueblo de Cuba. No, eso no lo ponen. Ellos inventan delitos comunes porque, como ellos viven y mueren diciendo al mundo de que en Cuba no hay presos políticos, a ellos no les conviene encarcelar a nadie por motivos políticos. Y de llevar a una persona a prisión acusándola de afeamiento del ornato público por grafitis con consignas antigubernamentales, se lo convierte de allá en un preso político. Y ellos no hacen esto, ellos le ponen delitos comunes. Y por esta razón son llevados a prisión.
Sí, claro. Las gestiones de la Unión Patriótica de Cuba, porque sabemos que ustedes tienen programas directamente con el pueblo, con la gente más necesitada. En el caso de los presos políticos, ¿qué hacen ustedes para atenderlos, para que ellos sepan que no han quedado solos en las cárceles?
Bueno, lo primero que hacemos nosotros es interesarnos de ayer no solamente por el preso, sino por el familiar también que queda acá afuera, que en muchos de los casos no pertenecen a nuestra organización. Nosotros nos preocupamos por su familia, gracias a la fundación reciben una ayuda para sus visitas allá en las prisiones. También está de parte de nosotros, realizamos diariamente acciones a favor de la liberación del pueblo de Cuba, realizamos acciones a favor de la liberación de los presos políticos, entre otras cosas, realizamos talleres de conocimiento, debates con abogados, fiscales, entre otras cosas, para podernos empapar de la situación en la que se encuentra, para saber en qué están violando ellos y nuestra manera de actuar. Presentamos habeas corpus en los casos estos de que están ya en prisión hace algún tiempo, es el caso de Alexander Verdecia, que no está sentenciado ni tiene ningún documento, presentamos habeas corpus y hacemos nuestras labores desde nuestras posibilidades, hacemos nuestras labores para la liberación de estos presos.
Sí, y la gestión ustedes, por ejemplo, con abogados independientes, quisiera...
Sí, ¿cómo
los
abogados? Sí.
No, lo que quisiera es que esto les sirviera de utilidad a quienes nos están escuchando. Por ejemplo, cuando alguien cae preso, ¿qué hacen ustedes inmediatamente? Digamos, ¿pagan un abogado o van con los abogados independientes para saber cuál es el problema? Así, ¿cómo se comienza un expediente? ¿Cómo se empieza a seguirlo?
Mire, nosotros lo primero que hacemos, por supuesto, es informarnos con nuestros abogados, pero también vamos a los abogados que responden al sistema para que una vez nosotros vayamos a tomar alguna decisión, vayamos a hacer algún paso en pos de su liberación, nos digan que nos fuimos por los pasos pertinentes. Nosotros sí cumplimos todo lo que está dentro de la ley. Vamos a los abogados, presentamos documentos y toda esa serie de cosas. Sabemos que ellos no realizan estas acciones, ya que ellos responden a un sistema que es el que está reprimiendo y el que tiene de lleno estas personas en prisión, pero no lo dejamos de hacer. Seguimos los pasos pertinentes y le demostramos, como siempre le hemos demostrado, que ellos son los que están violando, que lo tienen encarcelado injustamente bajo delitos falsos, que son fabricados por ellos, y ¿para qué? Para que una vez que nosotros hagamos denuncia y esa serie de cosas, ellos no puedan rebatir de que no fuimos por los pasos pertinentes. Nosotros, pero sí vamos a ver los abogados y nos preparamos con respecto al delito, por supuesto, en el que se encuentra acusado el preso político, para poder de esta manera contrarrestar lo que ellos dicen.
Lisandra, ¿te has tomado bien en serio este trabajo con los presos políticos? ¿Qué edad tú tienes?
25 años.
25 años, eres muy joven. Me imagino que sea duro estar viendo todos los días a un activista que ya se convierte, como decimos los cubanos, en hermano de uno, y de momento verlo en prisión. ¿Cómo tú has asumido todo esto? ¿Cómo tú has podido, no sé, emprender con más fuerza todo esto? ¿Qué has hecho tú?
Bueno, es cierto de que es bastante duro Pero bueno, no, es lo que nos hace fuerte. Lo que no nos mata no hace fuerte. Y esto me ha hecho bastante fuerte. He tenido la dicha, la suerte, la virtud, como se pueda decir, de poder conversar con familiares, los familiares de esto. Tengo bastante roce con ellos. Y es verdad que es un poco duro ver cómo tus hermanos son llevados a prisión por delitos falsos. Lo que más duele es que son llevados a prisión por delitos falsos. Porque si fueran llevados a prisión y dijeran que están encarcelados por ser defensores de los derechos humanos, fuera algo diferente. Pero cuando te acusan a alguien de delitos falsos, duele un poco más. Y ayudo a las familias, principalmente cuando no pertenecen a estas organizaciones, a que puedan entender por qué es que está llevado, por qué es que se encuentra en prisión su familiar, lo que deben de hacer, por qué lo estaban haciendo y toda esa serie de cosas. Y esto ha ayudado a que muchas familias se unan a nuestra organización y también he ayudado a que estas puedan entender lo que hacían sus familiares de una mejor forma. Y he logrado que ellas de alguna manera u otra puedan enfrentar en alguna situación algún agente de la seguridad o cuando van a las visitas, que la mayoría de los casos tienen bastante problemas para ir a las visitas, les quitan las habas, les sacan cosas de las habas, no le dejan pasar X cosas y ellas se han hecho fuerte ante esta situación y me he hecho fuerte yo también gracias a la ayuda de ellos y ellos con mi ayuda.
Ah, pues gracias, te felicitamos por el trabajo que estás haciendo. Un saludo fuerte para los presos políticos cubanos, para sus familiares, para los activistas de la Unión Patriótica de Cuba. Gracias, Lisandra Robert, desde Santiago de Cuba, por haber estado aquí en nuestro programa. Y hasta la próxima.
Bueno, gracias a ustedes por invitarme.
Amigos, continuamos aquí en Contacto Cuba. Como cada tarde les habla Luis Felipe Rojas, aquí por las ondas de Radio Martí. Recuerden que nos pueden escuchar en este programa a las 4 de la tarde, a las 9 y 30 y a las 11 y 30 de la noche por Radio Martí. Pero por Radio Caracol, que no es onda corta, sino onda media, nos pueden escuchar a las 11 y media de la noche en la 1260 frecuencia. Allí puede escuchar nuestro programa. Estamos conversando sobre la suerte de los presos políticos cubanos. Los que ya están sancionados y otros que esperan sanción. Estamos hablando precisamente de los que han sido y son activistas de la Unión Patriótica de Cuba. Ya hablamos con Lisandra Roberts desde Santiago de Cuba y ahora vamos a hablar con Arcelio Molina Leiva, un activista de la UNPACU en La Habana. Arcelio, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Roa. Un saludo a todos.
Gracias por estar con nosotros aquí en Contacto Cuba. Cuéntanos cuáles han sido las últimas detenciones que han llevado a prisión ya directamente a los activistas de la Unión Patriótica de Cuba en La Habana, que se encuentren pendientes o algunos que ya estén sancionados y tú sepas de ellos.
Sí, bueno, el caso acá de La Habana, tenemos 13 presos, bien que ya han sido condenados o están en prisión. Tenemos dos casos preocupantes porque llevan más de un año en prisión y no se les ha celebrado juicio, que es el de Ernesto Ortega Sardín y Alexander Alan Rodríguez. Tenemos también cuatro compatriotas mujeres que fueron detenidas, fueron llevadas a prisión en el mes de marzo. Jacqueline Heredia Morales, Marita Martínez Aguilera, Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda y Unen Cairo Regada. Entonces, estos son los seis casos que más nos preocupan por la connotación que tiene, que son mujeres, que tienen hijos, que tienen familias. Entonces, el caso de los dos activistas quedó más de un año. En los otros casos, por ejemplo, el de Carlos Amauri y Caterín Roca, que fue trasladado para Santi Espíritu, a pesar de que fue juzgado y condenado aquí en La Habana. Y bueno, todo parece indicar que es una especie de castigo que se suma a los que ya son víctimas. La familia tiene que ir más lejos, todo es más difícil, la comunicación más costosa. Ese es el caso de Carlos Amauri. Y esto es un procedimiento, esto es un modus operandi que suelen usar ellos. Fue extensivamente empleado cuando los 75, que los situaban en lugares remotos, en prisiones remotas, para dificultar el acceso a la familia y como un castigo, una forma de tortura más. Tenemos dos que se han sumado recientemente, Amé Santiago Más Hernández y Alberto Valle Pérez. En todos los casos te puedo garantizar que son la prisión es por motivos políticos. Eso es parte del mecanismo, claro, de la persecución por motivos políticos.
Sí, sí, sí.
No hay que olvidar que las cárceles aquí son como botaderos humanos. es como donde se echan los desperdicios. Y bueno, es triste que suceda eso con personas que están defendiendo no solamente los derechos de los cubanos, sino que están defendiendo los derechos de toda la humanidad, derechos que han sido reconocidos en múltiples ocasiones.
Sí, Arcelio, quería preguntarte, ¿qué tipo de gestiones han hecho ustedes ante las autoridades, ante las instituciones, vamos a decir, supuestamente de justicia? Y siempre tengo que entrecomillar esto porque están totalmente adheridas al sistema cubano. Abogados independientes, ¿cómo ha corrido todo este proceso?
Sí, no es un secreto ni es nada que es de todos conocido que los abogados pertenecen y obedecen al mecanismo del régimen, se deben a ellos. Entonces, en el caso de los presos políticos, de los que están o están siendo procesados por causas evidentemente políticas, es muy difícil lidiar con los abogados porque hay que estar constantemente arriba de ellos. Hay que recordar además que normalmente los abogados, además del dinero que se paga, suelen pedir dinero para viajes, para otra serie de gestiones, y esto también sucede, es una cosa que sucede tanto para los presos nosotros políticos, los nuestros políticos, como los comunes. Entonces, no obstante eso, tenemos creado un mecanismo donde en todo el transcurso se le da auxilio a la familia, auxilio legal, o sea, tanto con el personal de Cubalex, la Organización Independiente de Abogados, como con el asesor nuestro de la Unión Patriótica de Cuba, el abogado René Gómez Manzano.
Sí.
En todos estos casos se procede según aconsejen los abogados independientes, porque hay que recordar que en Cuba los únicos que les es permitido ejercer la abogacía son los que están integrados en bufete y, por supuesto, los abogados independientes, los que manifiestan una opinión que disiente de la del gobierno, son inmediatamente sacados de los bufetes precisamente para impedir que haya una asesoría legal efectiva.
No, entonces, y son nombrados, son nombrados no confiables.
Por supuesto, tenemos abogados que incluso se han coyuntado, ¿no?, con la policía política. Uh-huh. Y han terminado siendo abogados del diablo, por decirlo de alguna forma.
Sí, claro.
Y el resto, pues, cuando son amenazados, la mayoría se ven obligados a contenerse, a no ejercer su profesión como debieran. Entonces nos encontramos con que prácticamente los opositores, cuando transcurre el proceso legal, el juicio como tal, se ven prácticamente en la indefensión. Es la excepción de la regla, es que un abogado se comporte como lo que es, como un abogado de la defensa.
Sí, sí, sobre todo eso. Hemos visto muchos casos. Cuando ustedes han ido a analizar el caso de un preso político, su enjuiciamiento o la fase preparatoria, ¿han podido detectar junto con los abogados independientes esto, irregularidades en el proceso?
Bueno, estas irregularidades siempre existen. Hay que pensar que... Sí. Partimos de un hecho cierto, la persecución por motivos políticos. Entonces,
sí, esa es la primera, esa es la primera.
Sí, los presos nuestros que están en prisión son atendidos, entre comillas, ¿no?, por la policía política, que es la que determina si recibe o no recibe visita, si recibe o no recibe el aseo o los alimentos que lleven. Entonces, en esta misma prisión, no es que cese, sino que se aumenta la tortura porque está en manos de ellos. Y la tortura esta es, como decía, quitarle visita, impedirle toda una serie de cuestiones que a los que tienen derecho, ¿no?, como presos. Siempre la condicionan, siempre están constantemente tortura psicológica, incluso tortura física. Ayer mismo fue brutalmente golpeado el activista René Rodríguez Mendoza, la mamá, que fue a llevarle el aseo. No le permitieron ver al hijo cuando estaba en el punto 30, ya fue trasladado a Vivac. Y no le permitieron ver al hijo sencillamente porque parece que lo han maltratado tanto, la golpiza fue tan brutal que le ha dejado huellas visibles. Entonces impidieron a la mamá ver a Renier Rodríguez Mendoza. Eso es un caso que es muy común. La tortura no termina jamás.
Sí, y sobre todo, yo veo que hay como un bache ahí en la legalidad. Usted no puede ir ahora mismo, si esa persona iría a atención a la ciudadanía, prácticamente le envían hasta otra oficina y de esa oficina a la otra. Parece como una rueda de nunca acabar en medio de la legalidad.
No, de ahí también otra situación que es curiosa, ¿no? Porque desde hace un tiempo para acá hemos venido empleando los mecanismos legales que existen. Y te puedo decir, por ejemplo, que en el Tribunal Provincial desconocían todo esto del recurso de habeas corpus e incluso de hecho le mintieron a los familiares que fueron para presentar recursos de habeas corpus y todo esto fue una batalla legal que tuvimos que asesorarnos con Cubalé, con la Comisión Cubana de Derechos Humanos. Y, bueno, por supuesto, como decía, con el abogado René Gómez Manzano, que es asesor nuestro. Porque ni ellos mismos conocen las leyes que rigen este país, la legislación que existe en este país. Es algo notable que ni Policía Política, ni Policía Nacional Revolucionaria, ni tribunales, ni ninguno de ellos se conoce la ley, que debieran conocerse además por el perfil que ellos... Claro. Ellos tienen, ¿no?
Al dedillo.
Entonces es
al
increíble
dedillo
que no se conozcan la ley.
Claro, al dedillo debieran conocerlo.
Hay que recordar los cuarteles que había en Cuba, los que fueron convertidos en escuelas. Y estadísticamente hablando, comparado con el 59, Cuba, que tenía pocas prisiones, que tenía pocos cuarteles militares, hoy se ha convertido en un país de prisiones y de unidades militares. Esa es una realidad que no puede negar el gobierno.
Te agradecemos, Arcelio Molina Leiva, por tu participación aquí en Contacto Cuba. Y hasta la próxima. Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Cuba, la isla, los cubanos. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Richie Pérez. Conversó con ustedes Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.